Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
Continuamos entonces. Yo lo dividiría en dos, ¿no? Uno es, ¿cuál es la organización concreta que permite esta cosa tan eficaz de poder identificar a un individuo de inteligencia del ejército y además contenerse como para no romperle el alma y simplemente desnudarlo y dejarlo en calzoncillos, si mal no recuerdo, ¿no? Digo, porque las dos cosas me parece que hablan de muchísima organización.
Mira, en todas las marchas desde el año pasado, los compañeros han desarrollado una capacidad para detectar infiltrados. Casi la mayoría han aprendido a conocerse. No sé qué otras características encuentran ellos en que rápidamente identifican cuando hay infiltrados. Y desde el año pasado, como nosotros hemos dicho y siempre vamos a seguir sosteniendo, que nosotros estamos en una marcha pacífica, que nuestra lucha va a ser totalmente pacífica. Quienes reprimen y tienen el control sobre los abusos son la policía y el ejército, y hemos querido dar una cátedra a ellos mismos, que aún sin levantar ninguna mano somos agredidos permanentemente, y eso es para desnudar exactamente qué es la función del ejército y de la policía en este país. Y mira, es increíble la capacidad que los compañeros han desarrollado para poderlos darse cuenta que hay infiltrados. Les encuentran rápidamente sus carnet de identificación. Imagínate qué grado tienen, qué inteligencia más mal, que andan identificados totalmente, y qué inteligencia tienen nuestros compañeros en darse cuenta que ellos no son resistencia. Claro. No, nosotros, yo quedo viendo la cantidad de jóvenes nuestros que están ahí en ese y han logrado esa capacidad desde un año para acá, saben cómo es la gente, la resistencia, nuestra gente. Sabes que nos habían dicho desde el año pasado que éramos los sucios, que éramos los aquí una palabra que se utiliza muy despectiva, que éramos los chusmas, la gente barrial, así se le considera desde la gente de mucha plata en Honduras. Entonces yo creo que eso también ha aprendido que la gente identifique quién es el compañero, la compañera que anda en la calle, y me imagino que por eso han aprendido a identificar a la policía. Casi todos son de la policía, casi no son del ejército, sino que la policía la que llega a infiltrarse. Hay la dirección de inteligencia criminal también que lo hace y dice que es para protegernos. Imagínate qué niveles que tienen, que dicen que lo hacen por nosotros mismos, para que no se nos metan infiltrados con armas y que quieran hacer desorden y dar la idea de que el frente no es pacífico, sino que es violento. Eso es lo que ellos dicen públicamente, que es para protegernos a nosotros mismos.
Y por otro lado, bueno, uno de los objetivos...
Pero mira, sí. Ahí te quiero decir algo más. A nosotros el hecho de que los compañeros desnuden a un policía y lo manden, tiene un costo. Ese costo es que ese compañero casi está en el filo de la policía, y por general son los compañeros que después resultan muertos, ¿verdad? Y entonces también tiene un costo. O sea, no, claro, es una cosa así tan los mismos policías últimos que fueron sacados de las marchas fueron los policías que llegaron con armas a disparar a los compañeros después, que no hubieron muertos en ese momento ni heridos por esas casualidades, pero ellos dispararon sus armas. Claro. Lo hacen ya después con uniforme. O sea, con la impunidad que existe en una dictadura, saben que no les va a pasar nada. La impunidad es una de sus mejores posiciones que han logrado ahora. La conducta del policía antes era de menos agresividad hacia el pueblo en general, y ahora, mira, hasta el policía de tránsito tiene una postura totalmente diferente a la que mirábamos hace un año atrás. O sea, que sí sabemos que existe una posición totalmente diferente.
Retomamos la segunda instancia de la pregunta de Daniel un poco, que es en perspectiva, ¿no?, del desarrollo del frente, de la posibilidad de ir avanzando en este camino de la constituyente, y bueno, cuán eso puede llegar a contribuir a cambiar de raíz, o sea, esta dictadura como está caracterizada por nosotros, ¿no?
Mira, nosotros del año pasado, el 28 de junio para acá, nos llamábamos Frente contra el Golpe de Estado. Éramos un frente nacional en contra del golpe de Estado. Después de que llega, se recrudece lo de la dictadura y ahora se oficializa, nosotros empezamos a llamarnos Frente Nacional de Resistencia Popular, que tenemos como marco tres elementos que son fundamentales para nuestra funcionalidad y organización. Uno, que estamos en un proceso totalmente organizativo a nivel nacional. La segunda es la formación, y la tercera es la movilización, que mantenemos siempre, ya no diariamente, pero sí periódicamente. Ese ha sido una de nuestras grandes tareas, y tenemos como objetivo fundamental llegar a una Asamblea Nacional Constituyente convocada por nosotros mismos. La Constitución de la República dice que nosotros somos el soberano, entonces queremos ejercer de verdad esa presencia que nos da la misma Constitución de ser el soberano, y nos queremos autoconvocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todo este marco anterior que les planteo nos permite ir construyendo lo que realmente queremos para llegar a esa Asamblea Nacional Constituyente, que también decimos que debe ser representativa, debe ser popular, y eso nos permite también a nosotros ir dándole la pauta a la gente de lo que realmente es la intencionalidad. Mira, aquí la Constitución de la República que tenemos de 1982 fue totalmente representativa, con partidos políticos, no fue con el pueblo hondureño. Uno que otro sector quedó ahí nada más para figurar, pero realmente la Constitución no tiene ninguna característica que se haya hecho pensando en un pueblo hondureño. Fíjate que la Constitución del 82 tiene tres bases fundamentales. Una es vender a Honduras, que es permitir todos los tratados comerciales. El otro es achicar el Estado. O sea, cada vez haciéndolo, privatizándolo, se va reduciendo. Tenemos menos ingreso por impuestos, porque también la defraudación fiscal desde los mismos empresarios se viene dando de esos años atrás, que ya es más permitido abiertamente. Y la tercera es dejar como garante a las Fuerzas Armadas. Y nosotros queremos romper todo ese esquema. Nosotros creemos que el pueblo hondureño no necesita un ejército, que ese presupuesto que se va en un ejército debería ser utilizado para educación y salud, si somos un pueblo totalmente iletrado, entonces hay que, y enfermo, entonces hay que apostarle a esos dos rubros que deben existir en el país. Bueno, entonces este caminar nos ha ido permitiendo organizando, cada departamento tiene el trabajo de organizar todos sus municipios, y nosotros estamos en pleno trabajo. Nosotros constantemente tenemos que visitar, por ejemplo, a mí me tocan tres municipios con tres compañeros más, y nosotros estamos constantemente con ellos, fortaleciéndolos, porque es lo que yo les decía, que no son personas organizadas, son personas del pueblo, y que hay que organizarlas, porque no tenían ni idea cómo era un proceso organizativo, y ahora ellos mismos están dando las ideas de cómo quieren estar organizados. Nosotros no les imponemos nada, los mismos municipios deciden cómo va a ser su organización, lo único que les damos un lineamiento, y ellos deciden cómo hacerlo, cada cuántos están reuniendo, quiénes son sus líderes o sus lideresas, y ellos son los que van determinando cómo hacer este proceso. Eso para nosotros es una cosa que en otros años nunca lo hubiéramos logrado, jamás hubiéramos logrado, y nosotros creemos que aquí pasaron dos cosas. Uno, que fue todo el proceso objetivo que ha venido dando el movimiento popular desde los años 70 para acá, que ha sido constante, y la otra, la parte subjetiva, donde participó el presidente Zelaya. Él organizó mucho en el país, anduvo haciendo los poderes ciudadanos en casi todas las regiones. Entonces eso también nos ha permitido de que se tuviera otra etapa de desarrollo, que el pueblo tuviera otra conciencia distinta de que había que defender los recursos naturales, y eso es lo que se están haciendo ahora. Ayer casualmente nos decían la gente de la comunidad de que ellos, la prioridad para ellos es el agua y que por eso están luchando, que no se les sea privatizada, que aunque se utiliza la palabra municipalización, siempre es una privatización. Al no poder tener el control sobre el agua, ellos lo que hacen es pasar la mano privada porque no pueden los alcaldes poder tener un control absoluto sobre los sistemas de agua. Entonces todo esto es la gente como que ahora sí entiende qué significa realmente sentirse participativo y ya no representado. Y ahora ellos exigen.
Te quería preguntar un poco con respecto a algo que nos llamó mucho la atención y es el tema de la formación de los jóvenes. Salió así el tema de que el 12 de agosto era el día de la juventud y en este caso no fue una festividad, sino que realmente fue tomada desde otro lugar, a pesar de que el gobierno quiso de alguna manera que fuera una festividad.
Mira, los jóvenes en Honduras nos han dado una muestra de que sí realmente quieren un país diferente. Mira, ellos ahora están organizados en una plataforma y es una plataforma nacional. O sea, lo que a los adultos nos cuesta un poco más entendernos, yo creo que ellos tienen mucho más facilidad para poderse juntar, para poderse, quizás tienen menos dificultades hasta de lenguaje que nosotros los adultos. Nosotros los hemos visto caminar y avanzar más rápidamente de lo que hubiéramos creído. Aquí la mayoría de la gente tenía un concepto errado sobre la juventud, de que eran desordenados, incapaces de hacer las cosas, que estaban esperando que les hicieran o que les apoyaran, y ahora ellos han dado una muestra totalmente distinta. Ellos, por ejemplo, el martes 7, tienen su propia forma de ir al paro nacional.
Y con ustedes, sin más, espera. ¡Guara, guara, de Venezuela!
Samba la cosa, que viva la astronomía, caramba y samba la.